Bueno, sean bienvenidos a esta nueva edición en formato podcast de Abogacía Práctica Digital. Nuevamente nos encontramos con un amigo de la casa, una persona súper calificada en uno de los temas tan relevantes que vamos a tratar en la edición de hoy, que tiene que ver con la prueba electrónica y la posibilidad o no de garantizar su autoría y su integridad. Entendida esta prueba electrónica como un documento digital, tenemos algunos fallos que nos va a charlar un especialista, como le hablaba de la casa. Sin más preámbulo, él es especialista en derecho informático, un ultra calificado en la materia, pero sobre todo también por la forma en que tiene de explicarnos temas tan complejos. Bienvenido, Ariel Ajinque, a la nueva edición de Abogacía Práctica Digital que coordina el doctor Carlos Camps. Y bueno, más que nada, saber cómo estás y contame, ¿estás trabajando mucho con estos temas?
Bueno, gracias Marcos, gracias Carlos por esta convocatoria. Sí, la realidad es que hoy la agenda del abogado es otra. Digamos, la mayoría de las cuestiones que se nos están viniendo al estudio están todas relacionadas con cuestiones digitales. Y tiene que ver con algo que se viene dando hace años. Es nuestra vida cotidiana. La expresión de nuestra voluntad hoy es por medios digitales. Fíjate que hoy por un medio digital estoy charlando con vos, que estás lejos de donde estoy yo estoy lejos de donde estás vos. Vamos de viaje y organizamos el viaje a través de internet. Las audiencias son a través de medios telemáticos. Asistimos a clase. Hemos festejado cumpleaños. Entonces, toda cuestión que nosotros expresamos hoy, como manifestación de nuestra voluntad, se hace a través de un medio digital. Es nuestra interacción social a través de estos medios. Entonces, siempre que hablamos, emitimos un mensaje. Antes hacía el mensaje, la voz era el soporte, y cuando nos explicaban en la facultad nos ponían la oreja del receptor y de la decodificación del mensaje. Hoy eso está sustituido porque el medio digital es Internet, que es una plataforma digital, que termina siendo un código binario en donde viaja un mensaje que la informática decodifica. Y se decodifica en forma manera inteligible en el dispositivo del receptor. Y esto genera consecuencias. Un e-check es una orden de pago que surge a través de un medio digital. Hay pagarés que tienen que ver, que están creados electrónicamente, se firman contratos, se emiten opiniones y se emiten cuestiones. O sea, esta manifestación de la voluntad puede acarrear con daños o puede generar situaciones de injuria, como por ejemplo un despido o una relación laboral. Y dentro de los juzgados laborales vamos a ver que un montón de elementos probatorios que antes era a través de prueba testimonial, hoy la vamos a poder probar como una injuria por despido a través de una pericia electrónica sin perjuicio del principio de aptitud probatoria. Más o menos esto es lo que está pasando hoy y nosotros los abogados lo que tenemos que hacer es procesar esa prueba digital, saber ofrecerla para no sufrir un cachetazo en la etapa probatoria y después eventualmente poder convencer al o a la juez de lo que nosotros queremos probar.
Excelente y
Entonces,
clarísimo. Clarísimo lo que me contás. Bueno, me parece interesante que los fallos que vamos a analizar ahora vienen del fuero laboral, teniendo en cuenta que por ahí existe una hiposuficiencia negocial desde el punto de vista de fondo y de forma muchas veces, porque se quejan mucho dentro de la profesión, ¿no? En esta, bueno, siempre fue esta situación de orfandad probatoria en la que se encuentra una persona que depende técnicamente, jurídicamente y económicamente de una empresa. Bueno, hoy como que se empieza a relevar con la tecnología, ¿no? Esa hiposuficiencia. Sin embargo, no deja de tener mucha responsabilidad dentro de la estrategia y la teoría del caso, el profesional o la profesional, que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿verdad?
exactamente, porque lo definiste, pero perfecto. Hoy esto que tenemos que probar viene a sustituir un poco esos medios deficientes de que después uno tenía que, al momento de fallar, imagino el Poder Judicial, pararse en el derecho protectorio o por otro lado tratar de impartir justicia, pero siempre había alguna desventaja para alguno de los lados porque nos basamos en supuestos, la teoría de la apariencia, etcétera. Y hoy por hoy tenemos un medio fehaciente y concreto para poder determinar una cuestión. Por eso elegimos estos fallos que tienen que ver con cuestiones relacionadas a un despido que se da por cuestiones que se desarrollan en el medio digital. Entonces, el primero que queríamos comentar tiene que ver con un supuesto de injuria. La injuria es como el check del despido. Es decir, la injuria es tal que yo me considero despedido. Es el motivo del distrato. Y generalmente es muy difícil probarlo, más por lo que es la escala sancionatoria dentro del trabajador como sujeto de preferente tutela. Digamos, sabemos que La injuria, para que se constituya como tal y justifique el despido, tiene que ser grosera y más allá de la escala sancionatoria. Entonces, acá tenemos un caso en donde se despide con justa causa, un despido directo a un trabajador, porque supuestamente había remitido mensajes a través de la plataforma de WhatsApp que contenían insultos y amenazas hacia uno de los directivos de la empresa. Entonces, claro, y nosotros podemos probar con un testigo que realmente ocurrió, y es muy probable que el agravio sea causal de despido. ¿De acuerdo, no? La magnitud del agravio y cómo se lo pruebe en la etapa procesal. Sin embargo, la justicia, digamos, determinó que el despido era injustificado porque la prueba era insuficiente. Lo que no significa que haya o no haya ocurrido. En el caso, fue así. La empleadora lo despidió y este desconoció de manera injustificada haber enviado ese mensaje agraviante WhatsApp de su celular a la socia gerente de la empresa. Entonces, ahí tenemos un despido directo y por la carga dinámica de la prueba le corresponde a la demandada probar realmente la existencia de esos mensajes. Lamentablemente, para hacerlo, lo hizo solamente celebrando un acta de constatación notarial, es decir, llevó el dispositivo a uno o a una escribana y desarrollaron un acta, imagino yo, de navegación diciendo o relatando el desarrollo de esos mensajes. Pero resultó insuficiente a la hora de demostrar la titularidad del número que recibió el mensaje, las fechas en que se enviaron, porque no tenía año, y ciertos requisitos porque decía que los mensajes eran aislados. Es decir, lo importante decía que no se presentan tal como una secuencia simultánea y sucesiva de la comunicación había entre los números telefónicos involucrados, lo cual impide valorar las circunstancias que rodeaban a los mensajes transcritos, como, por ejemplo, si existió o no una provocación en la agresión verbal enviada por el accionante. Esto es fundamental, porque la prueba la tenés, pero está producida de manera deficiente. Entonces, quizá el mensaje existió, pero el deficiente ofrecimiento ilimitado hace que la producción de prueba no pueda comprobar ese. Y tenemos otro fallo más, también que lo vamos a analizar, que
Spoiler,
versa sobre supuestos de injuria que se.
acá te interrumpo, disculpa, y
¿De
te
qué?
spoiler un poco. Sobre todo para las personas que son ansiosas como yo, no tengan duda de que Ariel después nos va a ilustrar un poco cómo podría haber sido, de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Y teniendo en cuenta la plataforma tecnológica utilizada y cuáles son los medios objetivos que se podrían haber ofrecido para probar, ¿no? Que esa injuria sucedió y en todo caso tener probado y justificado ese despido. Sin embargo, analicemos el otro fallo porque entiendo que va por la misma dinámica, ¿sí?
Exacto, bien spoileada, porque la idea es esa, es arrancar al revés de cómo se arranca siempre. Es decir, vamos a arrancar por los fallos para después poder desmenuzarlo y decir qué hubiese hecho yo o cuál sería lo mejor para poder aprovecharnos del principio de amplitud probatoria que tenemos a vos al momento de contestar o de hacer una demanda. En este caso, es la misma plataforma, pero otro grupo, es a través de Facebook. Y hubo una injuria también, que se manifestaron agravios a través de Facebook y fueron ofrecidos también mediante acta notarial y la justicia determinó que la prueba es insuficiente. Vamos, vemos que los dos cuestiones son muy similares. Digamos, los actores, en este caso, fueron despedidos con imputación de la misma causal sustancial, vinculado a comentarios agraviantes para un directivo de la firma empleadora subidos en la red social Facebook, no con un muro. La jueza de grado entendió comprobada la imputación por medio del acta notarial que se describe el proceder seguido por el escribano a instancias del agraviado. Es decir, fue la parte demandada, ¿no? El empleador, y como dijimos en el caso de recién, le dio al escribano para que pueda certificar la existencia de la conversación. Sin embargo, lo que dice acá es lo importante, como todo derecho, ha de ejercerse de manera regular, no abusiva ni excesiva, lo cual no se aprecia en el caso a propósito de haber endilgado a uno de los condemandados la condición de ser un apretador crónico o que a la titular de la empresa era su testaferro. Ahí tenemos lo que son las injurias, ¿no? Pero acá hay algo fundamental que vamos a hablar ahora, que es la determinación de la autoría. Porque claro, lo más importante es saber quién lo hizo esto, para poder demostrar al juez que realmente, o a la jueza, que realmente son los emisores del comentario agraviante pasible del despido. Entonces, lo que dice acá el fallo es que Si bien sirvieron de base para considerar justificado el despido de los actores, al no tratarse de instrumentos emitidos bajo el régimen de firma digital, no contaban con presunción de autenticidad. Recordemos, nosotros hacemos una diferencia entre firma electrónica y firma digital, que en términos de carga de prueba, la firma digital, la firma electrónica, a diferencia de la digital, quien invoca la existencia de la firma tiene que demostrar su autenticidad. Entonces, tendría que demostrar esto el empleador que está indilgándole la autoría de tal mensaje a los trabajadores. Y así, para que los datos constatados por el escribano tuvieran valor probatorio, debería reunir por lo menos los siguientes recaudos. Esto es fundamental para tomar nota. Que su autenticidad estuviese asegurada, eso hace referencia a la integridad. Que el contenido garantice ser fiel y completo en relación a las menciones que se constan, sin posibilidad de alteraciones o supresiones. Sigue insistiendo sobre la integridad. Y que el documento pueda preservarse en su estabilidad y perdurabilidad. Y en el caso, la demandada no ofreció en tiempo y forma la prueba pericial informática, y esto es fundamental y lo resalto, único medio idóneo para acreditar la autenticidad de un documento electrónico. Por lo tanto, si bien pudieron ser ofrecidos como medio de prueba las contestaciones mencionadas, su valor probatorio depende de la prueba complementaria que se rinda sobre su autenticidad en cuanto se sigue que en ausencia de esa prueba complementaria no cabe adjudicar las transcripciones acompañadas la eficacia pretendida para justificar el despido. Ven que el tribunal apunta al principio de amplitud probatoria, es decir, todo lo que podemos probar lo tenemos que ofrecer. ¿Pero para qué? Para probar la autoría, es quién lo hizo y la integridad. Entonces, ahora sí, teniendo estas dos cuestiones, estas dos resoluciones en las que no hacen lugar al despido directo, por considerar que no está probada la existencia del documento electrónico en términos de autoría e integridad, vamos a analizar un poco cómo lo tenemos que plantear, ¿no? Lo importante. Entonces, analicemos primero qué es la expresión humana. Y así como la cuestión de la expresión verbal, la podemos probar a través de testigos o registros documentales, como también podría ser un acta notarial, la prueba digital también requiere su procesamiento para poder volcarla en un expediente sin que pierda los atributos relacionados a autenticidad, que es lo que venimos hablando, autoría e integridad. La plataforma de mensajería más utilizada en nuestro país es WhatsApp, un servicio de mensajería de texto gratuito y de uso masivo. Y su función es justamente el envío de mensajes y también archivos asociados. Para acceder a esta plataforma, todos tenemos que tener un teléfono celular con una línea asignada, la cual se encuentra asociada a una cuenta de usuario único, que es lo que nos identifica en la red de esa operación. Nosotros tenemos el DNI que nos identifica civilmente en nuestro país. Bueno, en el mundo de WhatsApp, en la plataforma de WhatsApp, lo que nos identifica nuestra identidad digital, ¿no? La proyección de nuestro yo digital, como dice Neo en Matrix, se da a través de ese número telefónico. Es decir, que todos los mensajes que surgen de ese número telefónico están asociados a mi identidad. Tiene un sistema de cifrado extremo a extremo, que es supuestamente para que la empresa, la plataforma no pueda ver el contenido de los mensajes, que se cifra al salir y se descifra al entrar en el dispositivo receptor. Facebook, la misma empresa propietaria, es una red social y conecta usuarios a través de plataformas que se interrelacionan para compartir contenido. Entonces, ¿qué análisis hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder ofrecerlos como prueba, ya sea un mensaje de WhatsApp o una publicación en Facebook? Y para eso la primera pregunta es, ¿qué son estas publicaciones o mensajes? Y ahí echamos mano a la ley que más nos interesa, más nos gusta a los informáticos, que es como nuestra Constitución Nacional, ¿no? Que es la Ley 25.506, que es la Ley de Firma Digital. Y ahí define al documento digital como la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, y que a su vez tiene la misma validez que un documento en soporte papel, porque establece lo que es el principio de analogía, ¿no? Es decir, de equivalencia funcional. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. ¿Esto de qué es? El documento electrónico fue generado mediante la intervención de un sistema informático, como decíamos al principio de la charla, y su contenido se encuentra almacenado en un soporte tecnológico determinado que puede ser recuperado y producido posteriormente. Entonces, un posteo en una red social o una comunicación de un servicio de mensajería tiene estos caracteres y puede ser encuadrado como documento electrónico. Entonces tiene la misma validez probatoria que un documento tradicional, porque se acuerdan que había un principio de equivalencia funcional entre el soporte papel y el soporte digital. Vamos al Código Civil y Comercial. Sí, Marco.
Bueno, me encanta esto de cómo vas explicando, ¿no? De manera inductiva, de lo general a lo particular. Me parece súper interesante conocer las plataformas, cómo lo vas desarrollando y cuáles son sus características. Comprender que estamos hablando, pese a que sean manifestaciones de voluntad distintas, son documentos electrónicos y bueno, y a partir de eso, ¿qué es lo que le importa a la abogacía en términos de seguridad jurídica, ¿no? Que me mencionabas, bueno, el quién y de qué manera, para tener en cuenta de que, bueno, lo que nosotros estamos trayendo para que sea de alguna manera valorado en forma íntegra, no haya sido adulterado y haya sido enviado por quien dice ser.
Exactamente, por eso lo que hacemos es usar la misma normativa que CASE había puesto Vélez Arfil antes, ¿eh? Girar en torno al consentimiento, quién es el que lo firma, al envío, a la correspondencia, al instrumento particular, y por eso, fíjate que estamos usando normativa que se utiliza para una carta de documento, la hecha en una impresora o a mano. Y estamos usando la misma normativa, pero proyectándola a una cuestión más contemporánea, que es el documento digital. La magia de la analogía del derecho, ¿no? Entonces, el artículo 286 del Código Civil y Comercial dice que la manifestación del pensamiento humano puede ser vertida en un soporte digital. En este caso es un archivo informático y por lo tanto registra el carácter de documento. Pero la ley no solo exige, perdón, la ley solo exige que la información contenida en el soporte digital sea recuperable y reproducible independientemente del medio utilizado en un texto inteligible. No decir en código informático, es lo que decía al principio. La verdad que decía que acá uno va hablando y esto que están escuchando ustedes en sus casas o en sus estudios, en realidad es nuestra voz, que la captura un micrófono, ese micrófono transforma en código binario, prendido, apagado, y después cuando uno lo va a reproducir, el dispositivo hace el mecanismo inverso. Bueno, eso es lo único que requiere la normativa. Que sea en formato inteligible, es decir, que la voz no sea 01010101, sino que sea lo que ustedes están escuchando. Entonces, después tenemos el artículo 287, que dice que un documento electrónico encuadra perfectamente en la categoría de instrumento privado, cuyo contenido que es la manifestación inequívoca de su creador para poner en conocimiento de un tercero un determinado acto jurídico, como puede ser un agravio, y por lo tanto podría revestir el carácter de comunicación electrónica. Entonces, ya es como vamos sumando capítulos. Ya sabemos que lo que recibimos o hemos publicado es un documento electrónico. Y ahora vamos a ver quién es el responsable de esa manifestación de la voluntad a través de medios digitales. ¿Y cómo se determina esa autoría? Se determina por la firma del creador del documento electrónico. Cuando ustedes libran un cheque, el banco ejecuta la orden de pago porque ustedes lo firman. Es el consentimiento que uno da. La manifestación de la voluntad de querer decirle al girado que libre ese pago. Acá es exactamente lo mismo. Uno le dice a la plataforma que publique tal cosa. Esa es la firma. Y nuestro ordenamiento distingue, como dijimos hace un ratito, firma digital y firma electrónica. Determinando que el documento electrónico mediante el cual un remitente comunique un acto jurídico a un destinatario, valiéndose de una comunicación firmada digitalmente, que goza de plena presunción de autoría e integridad. Eso lo dice la normativa. Entonces, vamos a profundizar sobre la importancia que reviste la firma en un mensaje de WhatsApp o lo mismo en una plataforma como Facebook.
Bueno, y
Porque firma digital no es.
ahí me permito hacerte una pregunta. Estos mensajes, ya sean de Facebook, bueno, Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿son correspondencia?
Y ahí viene la parte interesante, porque ya sabemos que están firmados electrónicamente porque acá en Argentina la ley di diferencia y entonces no nos dan un token, no es un organismo licenciado del Estado que nos provee la firma digital, sino que es firma electrónica. Pero estamos dentro del margen electrónico. Por lo tanto, ¿es correspondencia o no? Nuevamente volvemos a la normativa del Código Civil y Comercial, y el 318, el artículo 318, establece que la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario. Entonces, fíjate lo importante que hay entre estas comas. Cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla. Entonces, ¿Qué es la correspondencia? Es poner un mensaje en conocimiento que entre en la esfera de conocimiento de un tercero. ¿Y cuál es el medio empleado? En este caso, o la plataforma de WhatsApp o la plataforma de Facebook. Y entonces, tranquilamente podemos encuadrar los mensajes de WhatsApp o Facebook como correspondencia, siempre que respetemos después las normas relacionadas a la licitud de la obtención de la prueba, ¿no? Entonces, como corolario de este pequeño párrafo, podemos decir que llegamos a la conclusión de que estamos frente a una comunicación electrónica, un documento electrónico, considerado correspondencia y que correlaciona a su creador con el documento y que tiene plena validez garantizando la autoría e integridad del documento.
Y bueno, ahora vamos a la frutilla del postre, me imagino, porque ya me está generando esta ansiedad. Ya tenemos en cuenta qué es y qué no es casualmente este tipo de mensaje. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos preservar este tipo de prueba para ofrecerla, teniendo en cuenta, ¿no?, esta volatilidad que tienen los mensajes que mencionás?
Bien, y nuevamente vamos a volver a la normativa general. Y, por ejemplo, el artículo 1019 del Código Civil y Comercial dice que nos permite probarlo por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. Y después el artículo 378 del Código Civil y Comercial de la Nación, receptado también por todas las jurisdicciones en cuanto a su legislación de forma, habla del principio de amplitud probatoria. La única límite, ¿cuáles son? Que sea ilegal el empleo de ese medio probatorio. Entonces ahí está lo que es la ingeniería jurídica. Y cómo nosotros tenemos que armar como una especie de mosaico con todas las pruebas que tenemos. Entonces, una conversión de WhatsApp, nos metemos en fake WhatsApp en Google y nos va a dar un montón de herramientas gráficas para recrear. De hecho, podemos recrear una conversación yo pegando tu foto, que vos me mandaste un mensaje que jamás me enviaste. Entonces, si yo le ofrezco solo eso como prueba documental, y la otra parte la desconoce y se terminó la cuestión. Ahora, nos vamos a quedar con la documental.
Claro, ¿y cómo
¿Qué
encaramos
vamos a hacer?
entonces? ¿Cómo se encara entonces esta prueba?
Exacto. Primero vamos, obviamente, a hacerlo por la prueba documental. Y después tenemos que demostrar al juez que esa prueba documental es auténtica. Entonces, vamos a tener prueba informativa. Esa es una conversación de WhatsApp. Dijimos que la identidad está asociada a un número telefónico, entonces le vamos a pedir a ENACOM que nos diga cuál es la compañía telefónica que administra ese número telefónico. Igual lo podemos buscar por internet sin pedir el oficio en ENACOM. Y después sí, vamos a oficiar a la telefónica correspondiente para que se exprese sobre quién es el titular de esa línea telefónica. Entonces vamos a ver que el mensaje que salió de ese número telefónico se correlaciona con el emisor que nosotros le queremos entregar responsabilidad. Con respecto a informativa, también a NIC Argentina, si es una cuenta de Facebook que está asociada a un correo electrónico y el dominio nos puede determinar, o las empresas proveedoras de correos electrónicos, o los hosting, o todos los elementos que queremos demostrar. Entonces, ahí ya tenemos prueba documental, prueba informativa y nos falta lo más importante de todo, porque ahí nosotros elegimos al juez que esto existió porque te lo estoy mostrando. Esto está asociado a tal persona porque me lo está demostrando, pero realmente existió. Hasta ahora puede ser una creación gráfica. Y tenemos la prueba pericial. La prueba pericial, vamos a hacer una serie de puntos de pericia para que el perito diga así, de tal teléfono salió tal mensaje a tal hora. Y llegó a tal lugar, a tal hora, a través de tal plataforma, y el perito, si realmente el documento electrónico es auténtico, se va a despedir sobre eso. Pero hasta ahí tenemos lo tradicional. Vamos un poquito más allá, un poquito más de ingeniería jurídica siglo XXI, y un poquito lo que hablamos tantas veces con Marco, que tiene que ver con blockchain. El artículo 319 del Código Civil y Comercial habla del valor probatorio de los documentos. Pero dice que el juez tiene que apreciarlo, teniendo en cuenta varios factores, pero la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Última oración. Y esta es la clave. La ley establece que para probar la autenticidad podemos ponderar esta confiabilidad. Y la seguridad informática es la que nos da esta confiabilidad, para determinar que se impida que se altere un documento electrónico referido a quién y qué firmó. Entonces podemos usar el tercero de confianza. ¿Qué es un tercero? Es un tercero con capacidad técnica acreditada para poder intervenir en la constitución de un documento electrónico, efectuando ciertas validaciones informáticas relacionadas a la autoría e integridad del documento electrónico y garantizado su custodia. Es decir, pero esto, no sé, capaz que es una empresa en España que ofrece su servicio a través de Internet. Está regulado por el decreto 182/2019, que el decreto regulatorio de la ley de firma digital, y en el artículo 36 habla del servicio electrónico, digamos que el tercero de confianza, o algunos le dicen tercero de confianza, otros le dicen entidad de confianza, es un tercero que se encarga de conservación de archivos digitales, custodia de declaración de la voluntad, celebración de contratos, notificación fehaciente de documentos electrónicos, depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, operaciones de cadena de bloque para conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes, autenticación electrónica, servicio de identificación digital u otras prestaciones que determine el ente licenciado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos entender a este tercero de confianza como un almacén virtual de documentos electrónicos que a través de medios digitales y medidas de seguridad informática, de acuerdo a estándares requeridos, puede dar certeza sobre la fecha de creación de un documento, sus autores o sus signatarios para determinar qué, la integridad del documento electrónico que queremos probar.
Bueno, y para ir cerrando, y bueno, la verdad que clarísimo todo lo que me está explicando Ariel, me dan ganas de ponerme a litigar ya con documento electrónico, o por lo menos estar del arco siguiente, a ver si el abogado o la abogada de la otra estrategia ha utilizado estos elementos, ¿no? ¿Qué sería, para resumir, lo que tenemos que utilizar para garantizar estos atributos de autoría o integridad de un documento electrónico?
Bien, hacemos con una especie de checklist, que es utilizar el principio de amplitud probatorio para plantear varios medios de prueba para garantizar la autenticidad del documento. Para describirlo, presentar su captura e impresión como documental. Es útil si esa captura se desprende de un tercero de confianza que garantiza su integridad. Pensá que el tercero de confianza imprime un certificado firmado digitalmente en que te dice, a tal hora, desde tal IP, yo capturé esto que salió de tal plataforma a tal plataforma, entonces ya es muy difícil después rebatirlo, porque realmente es cierto. No se olviden que nosotros también buscamos la verdad. Lo que buscamos es que el juez falle sobre la verdad, que termina siendo eso. Determinar la autoría, identificar la línea titular de donde salió el mensaje y oficiar a la telefónica correspondiente para que se expida sobre la titularidad de la línea. Si el mensaje está posteado en una página web, indagar sobre la titularidad del dominio. Oficiar a las plataformas para que informen sobre los datos técnicos y geolocalización de los emisores de los mensajes o publicaciones. Siempre, pero siempre, como se dice, es un must, pedir una pericia informática para asegurar la autenticidad del proceso de extracción de prueba informática, porque si no pasa como los otros dos fallos que vimos cuando comenzamos esta charla. Y si seguimos con esto, o sea, este checklist, le vamos a dar a los o a las jueces las herramientas necesarias para que con su sana crítica lleguen a la convicción de la existencia del hecho que queremos probar a través de distintos medios de prueba. Porque en definitiva, como dijimos, vamos a cerrar con lo mismo que dijimos cuando empezamos. La expresión de los humanos se digitaliza a través de dispositivos y a través de plataformas de difusión digital. Es decir, que se digitaliza la manifestación de la voluntad. Entonces nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es utilizar los mecanismos idóneos para desdigitalizar esa expresión, pero sin que pierda sus atributos de autoría e integridad, porque en definitiva lo que queremos hacer es convencer a un o a una juez de que tal evento ocurrió en el tiempo y la forma en que nosotros lo denunciamos.
No, increíble la claridad, porque bueno, sobre todo en el último párrafo de todo lo que mencionas, ¿no? En esta última oración, de decir, de traducir ceros y uno al lenguaje judicial, al lenguaje de la sana crítica, de decir, bueno, una persona no tiene por qué entender cómo funcionan los procesos tecnológicos para la expresión de voluntad, pero va a poder valorarlo si yo se lo traduzco de alguna manera. Siempre muy claro, Ariel, me parecen buenísimos los fallos, cómo lo analizás, creo que cada vez más claro. Y más importante, ¿no? Dentro de la abogacía, conocer esto, porque no hay ninguna conducta que no se digitalice o que no pueda ser desdigitalizada, como mencionaba exactamente recién. Y bueno, más que nada, agradecerte nuevamente por prestarte este formato podcast, que creo que es muy útil para cualquier abogado y abogada cuando está preparando su teoría del caso, cuando se encuentra frente, ¿no? A un tipo de prueba que es muy técnica y que, bueno, tenemos que tratar de ser lo más celosos posible y lo más técnico casualmente para poder llegar, ¿no? a esa supuesta verdad material que buscamos a través de un expediente.
No, al contrario, gracias a ustedes por convocarme. Para mí esto es un lujo que me doy poder charlar con ustedes sobre esto que, bueno, a nosotros que somos medio tecnoactivistas nos apasiona.
Bueno, esto ha sido Abogacía Práctica Digital. Esperamos que les haya parecido interesante. Y bueno, no se olviden que en todo caso también contamos con la información de Ariel para que puedan hacer algún tipo de consulta o en caso si quieran ampliar algún otro tema de esta especialidad que es la informática. Desde ya, muchísimas gracias y hasta luego.